La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Te habla María Treviño y te saluda José Manuel Prol desde el control de sonido. Encantados de estar contigo un día más haciéndote compañía hasta la 1:30 e intentando que pases un buen rato en la cadena COPE. Es miércoles 14 de octubre, ya estamos a mitad de semana y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Esto sí que es vida, ¿eh? Si es que a veces el tiempo corre sin que nos demos, cuenta, venga, que ya no queda nada, estamos a mitad de semana. No seas perezoso, que vamos a llegar juntos al mediodía charlando, por ejemplo, con el alcalde de Barro, que nos va a adelantar los últimos detalles de ese vivero de empresas que va a dar tantos puestos de trabajo a jóvenes emprendedores. Y como siempre, abrimos la consulta de pareja con problemas que te pasan, que pueden pasar de puertas adentro de cada casa. Si estás escuchando y tienes alguna duda, ya sabes que de forma anónima puedes llamar al 986-866-409. Además, te vamos a traer curiosidades que no sabías de la historia de personajes o también monumentos o lugares por los que has pasado, has leído o has visto alguna vez y que no te imaginas los secretos que esconden. Pero antes de nada, vamos con el avance informativo de lo que ocurre en las Rías Baixas y Pontevedra a estas horas. Te lo ofrecemos por cortesía de Ibericar Gestoso y te lo cuenta Silvia Vieito. Muy buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues estamos pendientes también de novedades en cuanto a otro polígono de la comarca, en este caso del Salnés. En Sanxenxo, el polígono de Nantes va a contar, según confirma la empresa de suministro, va a contar con la subestación eléctrica que faltaba por poner en marcha y lo hará dentro de este año. Vamos a estar pendientes de esos avances en el polígono de Nantes en Sanxenxo. Por otro lado, ahora en el Concello de Pontevedra se está hablando de urbanismo y daremos cuenta a partir de las 2:20, como también de los despidos de dos trabajadoras del servicio de limpieza de la universidad aquí en el campus de Pontevedra.
Gracias, Silvia. Y en el tiempo deportivo de COPE Pontevedra, ¿qué destacamos para las 4:10?
Pues que no queda nada ya para la media maratón de Pontevedra este domingo. Cierre de inscripción ya en la medianoche de ayer y con récord, más de 1.700 inscritos en la prueba que llega a su 20ª edición. Así que vamos a contar las últimas novedades del circuito, que como detalle más significativo no va a poder este año terminar dentro del estadio del CCTD por las obras que están todavía en marcha en las pistas.
Bueno, pues son algunos de los temas que se tocarán en nuestro tiempo deportivo a nivel comarcal y local. Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4:10. En el informativo también estaremos pendientes de esas tres personas heridas en la explosión de gas de un piso ayer en la calle Juan Bautista Andrade de Pontevedra, justo al lado del estadio Pasarón. Uno de ellos continúa ingresado en la unidad de quemados del hospital de Vigo y los otros dos están en Montecelo. Da la casualidad de que son miembros de la misma familia. La Guardia Civil ya está investigando las causas de esta explosión de gas. Mientras tanto, vamos a ver algo que también nos interesa. Asomamos por la ventana y vemos esos rayos de sol y ese calorcito que pega si no vamos por la sombra. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La verdad es que da gusto levantarse así a mitad de semana.
Ya, no me extraña. La verdad es que hay que disfrutarlo porque de momento hoy va a seguir ese sol, esos rayos de sol van a seguir dándonos luz y tiempo tranquilo y pocas novedades meteorológicas en el día de hoy. Seguiremos disfrutando del sol y de esas temperaturas que no varían mucho. Las máximas seguirán en 21 grados en Vigo, en Pontevedra. La próxima madrugada sí que a primeras horas tendremos algo más de frío porque bajan las mínimas, pero mañana seguiremos con sol y cielos despejados. Los cambios, a partir del viernes más nubes y lluvias. El fin de semana sobre todo más intenso el domingo, aunque el sábado no descartamos que ya lleguen algunos chubascos.
Vaya, ya aguamos la
lo
semana.
Lo bueno dura poco.
Ayer no nos contabas esto, ya estamos cambiando las previsiones.
Ayer era solo el domingo, ahora llegan un poquito más el sábado, veremos qué pasa los próximos días.
Bueno, a ver si tenemos suerte y cambia la cosa mañana.
Esperemos.
Gracias, Mar.
Gracias.
Buen día. Y ahora nos centramos en la actualidad política con el alcalde de Barro, José Manuel Fernández Abraldes. Vamos a ir despacito por esta carretera porque los radares apremian. Si vais por el centro de Pontevedra, tened cuidado también, no solo por la seguridad vial, sino porque desde este sábado os están vigilando radares de la policía local y quien se pase de 30 kilómetros, multa. Estarán durante 10 días, así que por el centro de Pontevedra, cuidado porque os puede llegar una sorpresa a casa. Ahora sí, aparcamos para charlar con el alcalde de Barro y los proyectos para esta localidad.
Revitaliza. Apúntate a Compostaxe. A Compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Se levas o teu lixo orgánico aos composteiros que a Deputación poñerá no teu concello, aforramos cartos na recollida, transporte e tratamento de lixo. Aforramos en fertilizantes e reducimos a contaminación. Revitaliza e apúntate a Compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
Son las 12 y 37 exactamente, estamos ya aparcados en Barro y saludamos al alcalde, José Manuel Fernández Abraldes. Muy buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Pues ya han pasado esa barrera de los 100 días de gobierno local y hace unos meses, cuando hablábamos con usted, recién nombrado alcalde, estaba un poco con el agua hasta el cuello, según usted, por el escaso presupuesto que había dejado el anterior gobierno. En el concello, ¿qué hilos ha tenido usted que mover para cambiar la situación?
Bueno, pues en cuanto a recursos económicos, poucas posibilidades, porque é evidente que o orzamento estaba esgotado e os recursos de outras administracións a estas alturas do ano tamén é difícil que consigas dinheiro extra. Pero bueno, sempre queda a posibilidade de ir facendo cousiñas con moita imaginación, con colaboración e de entidades e demais, entón, bueno, foronse facendo cousas. Non de obras, pero sí de dinamizar un pouquinho o concello e algún tipo de servicio que era necesario ir mellorando e tal, bueno, pues fomos buscando a maneira de poder financiarlos.
Uh-huh. Según los servicios, no sé si se refiere a ese proyecto, ¿no?, de instalar el concello de Barro, composteros comunitarios, que por cierto va usted a ser, bueno, el concello pionero en la provincia en esta instalación. Se trata de disminuir los residuos sólidos y cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Esta medida, bueno, pues es para paliar un poquito la preocupación, ¿no?, de, como dicen ustedes, de que se respete un poquito el medio ambiente. Pero también hablamos de una carga económica importante para un concello que cuando usted lo recogió reconocía que no estaba en las mejores condiciones.
Claro. Vamos a ver. No sé aquí el problema que, como os recursos económicos do concello son moi escasos, temos que intentar aforrar por onde se poida, non? E o que ti falabas da compostaxe dos residuos orgánicos é un dos campos nos que queremos aforrar, porque agora estáse pagando a Sogama o tratamento deses residuos, a factura de Sogama pues está alrededor dos 100.000 euros ao ano, entón nos temos que rebaixar eso todo o que poidamos. Si ademais facemos un tratamento máis sostible e moito máis ecolóxico, pues mellor que mellor, non? Entonces, bueno, non sei se seremos o concello pioneiro, pero dende logo estamos dando pasos para poder conquerir que aquí, bueno, o plan de compostas e deputación sexa unha realidade no 2016. Non sabemos se en todos os núcleos que nos parece interesante ou que ten posibilidades de instalarse, pero por menos uns cuantos, non?
Uh-huh.
Entonces, seguiremos dando pasos nese sentido, porque estamos convencidos de que é un proxecto moi atractivo e que, bueno, e que nesas dúas vertentes, ecolóxica e económica, pois temos que intentar exprimirlo o máximo posible, non?
Alcalde, hai zonas concretas ya para instalar estos colectores de basura?
Vamos a ver, nós temos unha proposta que estudiamos cos técnicos da Diputación, según o número de casas concentradas en radios de distancias non superiores a 300 metros. Entón, precisas un número de casas mínimo para que eses composteros sexa rendible colocalos, non? Entón, bueno, xa temos como 10 puntos en todo o concello que nos parece que son interesantes para probar esa posibilidad. E estamos iniciando agora a diseñar as reunións que vai haber en cada localidade, en cada lugar, porque precisamos a implicación. Non é só que os veciños lle pareza ben que se instale o composteiro, que a ninguén supoño que vai parecer mal, senón que precisamos ademais a súa implicación, a súa aposta. Si, bueno, pois, si colocades aquí o composteiro comunitario, nos imos a facer uso dela. Porque si o colocamos e logo os veciños non van a repostar aí os residuos orgánicos, non van ter ningún...
Non sirve para nada.
Éxito, non, uh-huh. Non va a servir para nada. Entón, tamén a Diputación se nos deixaron claro. Vanos a colocar o composteiro de forma gratuita, pero se ao cabo do ano non teñen uso, se ve que non que son realmente rentables, retíranos e levanos por outro lado, e nós non queremos que nos pase eso.
Uh-huh. Es lógico.
Por eso. Bueno, son... por eso que necesitamos, por eso a complicidade dos veciños é fundamental. Uh-huh.
Son inversiones que está haciendo pues un concello que, como usted reconocía, no estaba en su mejor situación de salud cuando usted lo cogió. A día de hoy, después de, como usted decía, hacer tres gemenejes e intentar sanear de un lado y de otro, ¿podemos decir 4 meses después que está saneada las cuentas de Barro?
No, de momento no. De momento as contas de Barro van a precisar varios orzamentos para poñerse un poquinho al día. A ver, aquí hai un crédito de 1.200.000 euros para un orzamento de 1.900.000 ao ano.
Entonces, está justos.
Claro, uh-huh. Entonces casi un 10% de ese orzamento temos que dedicarlo a amortizar a deuda. Uh-huh. Entón, bueno, agardamos que este ano mellora un pouquiño a posibilidade de inversións, pero vai ser por parte do Concello moi limitada. Aí é onde esperamos que as aportacións de outras administracións e, sobre todo, ese fondo que vai a distribuir a Diputación entre todos os concellos, según a súa población e a súa extensión, pois que sea un fondo que os concellos nos permitan manexarnos mellor e decidirnos onde se gasta o diñeiro de cada... Bueno, da administración, non?
Uh-huh.
Entón, eso non significa estar saneado, pero, bueno, por lo menos ir facendo o máximo posible con recursos que nos contar, non?
Eso es lo que se comprometió la Diputación, a la espera estamos de que se cumplan esas promesas. Pero, por otra parte, sin esperar nada de cuenta ajena y viendo lo que tenemos de cosecha propia, ustedes tienen una inversión que puede traer muchos beneficios a Barro. Hablamos del polígono de empresa Barromeis, que une las comarcas de Sanes y Pontevedra. Están ustedes muy bien situados ahí. Y precisamente sigue generando expectación porque no sabemos si se puede situar ya, ¿se atreve usted a poner una fecha para el funcionamiento corriente de este polígono?
Vamos a ver. ¿Hay alguna empresa salí instalada? De momento a ocupación é moi pequena, pero bueno, empezar a haber alguna, pero o que vai ser un cambio cualitativo vai ser bueno, cando Freud efectivice a compra de terrenos para levar para ali toda a súa instalación logística, non?
Uh-huh.
Entón, nos, o que estamos facendo é tramitando da forma máis acelerada posible unha pequena modificación do planeamento en canto a diseño ali das parcelas, que ademais nestes días pois xa levaremos a aprobación definitiva. Entón, a partir de aí xa quedará a tramitación administrativa e burocrática toda realizada para que poida xa empezar a dar pasos de pechar o acordo de compra de distribución Freud coa Diputación e empezar a diseñar xa donde van ir as súas instalacións. Eso, a que nos leva? A que, bueno, unha vez que este confirmada a instalación de Freud nese polígono, vai haber moitas outras empresas que tamén seguramente poñen os seus ollos aí, non?
Uh-huh.
Entón, nos sabemos que hai bastante interés. Ademais dese polígono, temos outro privado na zona de ITV que se chama o polígono Sequeiros, que están construindo aí xa un polígono máis pequeno, pero que están construindo naves comerciales con bastante interés. Agora, de feito, van poñerse a construir 5 naves novas, que na primavera xa estarán feitas. Barro ten unha situación xeográfica excepcional. Está no medio de moitos camiños, de moitas infraestructuras, de moitas vías de comunicación, e entón, pois, a ubicación de empresas no noso territorio, pues sempre pensamos que é un punto atractivo, non?
Uh-huh.
E bueno, e por eso temos a esperanza de que, bueno, unha vez que acabe o mandato, que xa o polígono de Barro este moi consolidado, e bueno, eso pode dar pé a que moita xente pois pode atopar algún posto de traballo, que é o máis preocupante neste momento, non?
Alcalde, precisamente por ese beneficio, esa buena oportunidad que tienen ustedes de ubicación, junto pues con la cercanía de polígonos como lo que estamos hablando ahora, ¿tienen la oportunidad también de crear alguna iniciativa para fomentar el empleo entre la juventud de su municipio? No sé si tienen alguna idea en mente.
Vamos a ver, no es evidente que las empresas que se instalen en Barro non podes obrigarle a que contraten xente de Barro, pero si podes darlle medios, non podes ter iniciativa para que os veciños, veciñas de Barro que estén en paro poden ter máis posibilidades. Entón, a idea que temos é pois ter acordos coas empresas que se van instalar para facer cursos de formación, para, bueno, pois que sepan que pode haber aquí xente con a cualificación profesional suficiente como para cubrir as necesidades de empleo que teñan esas de man de obra que teñan esas empresas, non? Entón, temos pensado eso, pues, cursos de formación en acordo coas empresas, e logo queremos tamén sacarlle proveito ao territorio, e o territorio son os montes e son as terras de cultivo, non? Entón, bueno, imos intentar que todas aquelas personas que queran dedicarse a traballar no medio rural, pois que tamén teñan a formación, a capacitación e a axuda, e a axuda técnica para que realmente puedan poñer en marcha distintas iniciativas, non? Porque é unha pena o territorio tan productivo como que temos e que realmente este casi abandonado, non? Entón, bueno, intentaremos incentivar por aí todo o que se poida.
Bueno, proyectos e propuestas sí que ha impulsado bastante de estos 100 días de gobierno. Lo que sí, para terminar, se lo pedimos a todos los alcaldes con los que hablamos un poco de autocrítica, ¿qué es lo que ha podido hacer mal durante estos 100 días de gobierno y ha aprendido a corregir como alcalde?
Pois eu non che sei exactamente, pero bueno, a veces o mellor de cando hai veciños ou veciñas que te falan das súas problemáticas e a ti che parece que pode resolverlo dunha forma inmediata e logo te das conta que as cousas tardan máis do que ti pensas, non? Entón, a mellor en algún momento a alguna persona darle alguna expectativa de que se lleva a solucionar un problema a semana siguiente e os problemas tardan máis en solucionarse. Pero bueno, por lo demais, estamos moi agradecidos do comportamento da xente, estamos facendo reunións nas distintas parroquias, as que asiste moita xente e nos dá moitas ideas e aportacións, críticas e suxerencias, e entón, bueno, pues, neso eu creo que foi unha experiencia moi estresante a veces, pero ao mesmo tempo moi positiva, ¿no?
La política ya se sabe, alcalde, hai que meterse, pero sabiendo donde se torea.
Exactamente, e a veces os ritmos da administración vai máis lento do que onde gustaría. Pero bueno,
ese é lo que toca, ¿no?
Exactamente, tendo claro o horizonte, pues, yo creo que todo va a ir saliendo para bien.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro. Un placer tenerle la mañana de COPE Pontevedra.
Gracias a vos, un placer también para mí.
La mañana, COPE Pontevedra. Estar informado. La economía es todo y está en todo. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de qué importante es entender los números para tomar buenas decisiones. Economía para no economistas es un ciclo formativo de 12 horas impartido por profesionales. Economía doméstica, autónomos y pymes, fiscalidad, banca y ahorro, presencial u online, con título acreditativo. Arrancamos el 21 de octubre en Sanxenxo. Infórmate en www.kencher.es. Plazas limitadas.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52.
Musiquita así se lleva mejor esta mañana del miércoles y un poquito de lectura, quien pudiese, ¿verdad?, si no estuviésemos trabajando. Vamos a sumergirnos en una historia de intriga, de misterio y de conspiraciones en la sombra de un joven arquitecto muy conocido. Nos vamos a poner en la piel de Gaudí, en una ruta guiada por la Barcelona de este arquitecto. Vamos a descubrir lugares de la ciudad que pasan desapercibidos si nos paseamos hoy por allí. De resaltarnos todo esto se encarga el escritor Daniel Sánchez Pardos, que estrena novela con un título también muy curioso, G, así de simple. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
En primer lugar, G. ¿G de qué? Es lo que nos ha llamado la atención.
Perdón, se escucha bastante mal.
G. ¿G de qué? ¿De qué es
G de qué? G de Gaudí.
Así de simple.
El personaje central del libro, que es un Gaudí muy diferente al que conocemos. Es el Gaudí de esos años jóvenes, esos años de estudiante en Barcelona. Y esa G, pues sí, sugiere su apellido.
Uh-huh. Bueno, la novela está protagonizada, como nos has dicho tú bien, por un joven Gaudí desconocido por la mayoría. Pero también es interesante el punto de vista de la época. ¿Sí? ¿Nos lo puedes adelantar un poquito para los oyentes? Hola, ¿nos escuchas, Daniel?
Sí, es que escucho bastante mal, lo siento.
¿Ahora sí?
Ahora sí.
Vale, queremos que nos adelantes un poquito pues el punto de vista desde que se relata esta novela G.
Sí, está narrado a través de un personaje, un joven también arquitecto, un estudiante de arquitectura de la época, que se llama Gabriel Camarasa, que es el narrador del libro. El libro tiene dos grandes protagonistas, uno es él, pero es Gaudí, ¿no? Los dos son estudiantes en la Escuela de Arquitectura de La Lonja, de Barcelona, y el narrador, Gabriel Camarasa, es un hijo de la alta burguesía de Barcelona, que acaba de llegar a la ciudad después de pasar 6 años fuera en el exilio, en Londres. Y entonces, cuando llega, se encuentra con una ciudad muy convulsa, una ciudad que está viviendo los últimos momentos de la Primera República, está a punto de volver a la monarquía en la figura de Alfonso XII. Y entonces él y su familia, la familia del narrador Gabriel Camarasa, se encuentran en pleno centro de una especie de conspiración en la que Gaudí también se ve arrastrado por su amistad con Gabriel.
¿Y qué facetas de Gaudí podemos descubrir respecto al arquitecto que conocemos?
Lo que vemos es a un joven muy distinto al hombre que lo gusta, que fue lo que en realidad me interesó a mí para empezar a escribir el libro. Porque a Gaudí todos los conocemos como un hombre, cuando era el arquitecto ya de la Sagrada Familia, es hombre maduro, muy religioso, muy centrado en su trabajo, muy descuidado con un aspecto. Es muy conocida la anécdota de que él, cuando murió, fue atropellado por un tranvía, y cuando lo recogieron lo confundieron con un mendigo, por tal como iba vestido y como iba dejado. En cambio, lo que se sabe de su juventud, hay pocos datos, pero los datos que conocemos es que era un joven muy diferente a como luego sería. Era un joven que le gustaba comer bien, le gustaba vestir bien, estaba muy abierto a las nuevas ideas de la época, le gustaba frecuentar la vida de la nocturna, la vida de los teatros. Y eso es lo que a mí me llamó la atención para poder escribir el libro, y creo que eso es lo que va a poder interesar también a los lectores, porque van a descubrir eso, a un Gaudí muy distinto al que la gente todos tenemos.
Sí, un Gaudí detective.
Sí. Esto viene, de hecho, viene por mi anterior libro. Yo, cuando antes de escribir este libro, había publicado 3 más. Mi libro anterior, este Gran Retorno, que era una historia de intriga ambientada en el Londres victoriano y que tenía mucho de homenaje a las novelas de Sherlock Holmes, que a mí siempre ha sido un personaje que me ha traído mucho, y ese universo, ese mundo victoriano de los misterios, así, sí, a la luz de gas, siempre me ha traído mucho. Entonces, cuando acabé el libro, me planteé escribir algo parecido, pero en Barcelona, en la Barcelona de la época. En Barcelona también tenía mucho de victoriano y de ambiente muy parecido a Londres de la época, porque también era una ciudad con fábricas, con nieblas, con... Barcelona era una ciudad que hasta muy poco antes había estado amurallada, entonces también tiene un punto gótico, medieval, muy interesante.
Bueno.
Y lo que me planteé fue hacer a Gaudí, convertirlo en una especie de detective aficionado, en parte porque establecí una relación entre la mirada del arquitecto y la mirada del detective. Toda la gente que habla de Gaudí en su juventud resalta mucho su mirada, cómo él se fijaba mucho en todo, tiene una mirada muy penetrante que observaba cada detalle. Y me pareció ver ahí un paralelismo entre la mirada del detective, en que se fijan todos los detalles para, a través de ellos, ir construyendo el sentido y descubriendo los misterios que se le ofrecen, y la mirada del arquitecto, que a través de los detalles va construyendo su gran obra. Uh-huh. Y ese fue el paralelismo que quise plantear en el libro.
Y sobre los misterios, ¿qué intrigas puede descubrir el lector en este libro?
Bueno, el libro se inicia con un incendio provocado en las oficinas de un diario imaginario de Barcelona, porque dentro de la trama, una parte central la tiene que ver la prensa de la época. Es el momento en el que se están comenzando a crear los diarios populares, empieza a entrar lo que en Inglaterra serían los tabloides, que allí ya funcionaban. En Barcelona eso está empezando a funcionar también, por el hecho de que hay un público lector más amplio, entonces los diarios se orientan hacia un público más popular. En el centro de la trama está un diario que pertenece a la familia del narrador, de Gabriel Camarasa. Ese diario vive en el centro de una polémica que tiene que ver, que sucede, bueno, que hay ese incendio que te comentaba al principio, luego hay un asesinato que también afecta directamente al padre del narrador del libro, y a partir de ahí es como se construye la intriga en la que Baudí se ve arrastrado. Y luego todo eso se mezcla con una intriga de corte político que tiene que ver con la realidad de la época, con ese momento que yo le comentaba de que es el los meses finales de la Primera República Española y el inicio de la Restauración Borbónica. Hay un dato que es que la Restauración se inició en realidad en Barcelona, porque Alfonso XII, cuando vuelve del exilio para reclamar su trono, lo hace a través del puerto de Barcelona. Eso sucedió a principios de enero de 1875, y eso supuso en Barcelona... Fue un momento muy convulso porque fueron dos días en los que oficialmente hubo muchos festejos para recibir al nuevo rey, pero también por debajo hubo mucha agitación porque, bueno, Barcelona siempre tenía una tradición muy liberal, republicana, y eso se oponía a la idea de convertirse en el aparador del nuevo rey, ¿no? Y entonces en la novela se aprovecha ese momento histórico real para a partir de ahí construir una ficción en la que Gaudí y Cámara se ven envueltos en primera persona.
Bueno, vemos una base histórica con tintes políticos. Es un libro también con un contexto difícil. ¿Considerarías que G, este título, es una forma de ver Barcelona, visto toda la situación actual que hay, con otros ojos por parte del lector?
Sí. Siempre, muchas veces cuando estás escribiendo sobre la historia, en realidad estás escribiendo sobre tu propio momento, ¿no? Y la perspectiva que ofreces de la historia también siempre se puede establecer una relación con el presente. Barcelona en el siglo XIX tiene el interés de que es cuando se convierte... Todo lo que sucede en el siglo XIX afecta a lo que nos está haciendo en el siglo XXI en muchos aspectos, ¿no? Barcelona, desde principios de ese siglo, vivió grandes convulsiones. Primero la quema de conventos, ya lo de 1835, luego hubo todo el proceso de industrialización que fue muy potente en Barcelona, a la vez produjo dos obreros, ¿no? Fue el crecimiento del obrerismo en Barcelona, eso derivó luego hacia el anarquismo. También se incluye allá el nacimiento del nacionalismo, lo que se llama la Renascença, el momento en el que se vuelven a recuperar el catalán como lengua de uso de cultura. Todo esto se ve en el libro porque es algo esencial y también, claro, pero es que no podemos establecer paralelos con el presente.
Bueno, pues un libro para entender la historia, una parte de nuestro país, de España. Como toda la selección que hacemos desde COPE, lo recomendamos. Y ahora le damos las gracias a Daniel Sánchez Pardos por presentarnos su última obra, G, dentro de nuestro Rincón de Lector. Un placer, Daniel.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y ahora damos paso a José Luis Pérez, que viene para contarte todas las noticias de España y del mundo. Volvemos en 5 minutos con más cosas para ti.
...106.4 FM... COPE Pontevedra.